לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicar con Alejandro Rubinstein para seguir hablando de los buenos nombres. ¿Qué tal, Alejandro?
¿Qué tal, Jorge?
Bueno, hoy vamos a hablar de nombres que no son los nombres verdaderos, sino seudónimos. Es más, seudónimos literarios.
Efectivamente, Jorge. El hábito de adoptar disfraces literarios es muy antiguo en la literatura hebrea. Los cabalistas de las últimas épocas a menudo elegían los nombres de Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva, a quienes la tradición celebraba como los más grandes maestros de las doctrinas esotéricas. Pero la elección de los nombres no siempre fue tan apropiada como en estos casos. Nadie, por ejemplo, puede decir por qué el Sefer Yetzirah debería haber sido atribuido a Abraham y el Sefer, conocido como Sifra Ditzniuta, es el libro que se le ha concedido la autoría a Yaakov. En estos casos, sin embargo, debe tenerse en cuenta que la pseudoautoría es quizá una invención posterior y que los libros eran originalmente anónimos. Se puede decir que el empleo de seudónimos ha estado más en boga entre los autores de escritos imaginativos y místicos, mientras que aquellos que escribieron obras halájicas, si no reconocían su autoría, los dejaban en el anonimato. En su búsqueda de grandes nombres, los escritores seudónimos no solo saltaron durante siglos, sino que incluso ascendieron al cielo. Así, el caso de el Sefer Raziel, que se le atribuye a un ángel de este mismo nombre. Bueno, pues, ¿cuáles fueron las primeras instancias de esta situación? La literatura seudónima de la Edad Media es realmente demasiado extensa como para que lo podamos tratar en uno o en dos programas. Las obras más conocidas, además de las ya mencionadas, son el Otiot de Rabbi Akiva, el Sefer Bahir, que es atribuido a Nehunia ben Hakana, el Sefer Hatagin, atribuido a Rabbi Ishmael ben Eliseo o al Cohen Agadol Eli, y el Zohar, que también es atribuido a Rabbi Shimon bar Yochai. De un carácter diferente, pero no menos popular, fueron los dos libros seudónimos Yosipón, atribuido a Yosefo, y el Sefer HaYashar, que se dice que fue encontrado durante la destrucción del Segundo Templo. En los tiempos modernos, el uso de disfraces literarios ha sido más ampliamente adoptado, pero al mismo tiempo, el número de falsificaciones literarias ha disminuido considerablemente. Quizás la última gran falsificación literaria fue el Besamim Rosh, publicado en Berlín en 1793, y esta obra es de Rabbi Shaul Berlin, quien atribuyó a Rabbi Asher ben Yehiel la creación de esta obra. Los autores tienen ahora más a menudo motivos para ocultar su identidad, pero los nombres que asumen generalmente tienen, por así decirlo, el nombre real en solución. Los métodos para conformar estas maneras de expresar un nuevo nombre son los seudónimos que se componen de letras iniciales o finales del nombre real del autor. Por el ejemplo más claro es el de Av, que en hebreo significa padre, pero también son las iniciales de Abraham Berliner, o Habet, que es mirar, pero también es una referencia a la letra Bet, para el nombre de Salomón Lev Rapoport, quien de alguna manera privilegiaba esa letra, la letra Bet de su apellido. Ocasionalmente, un autor ocultará su identidad bajo un anagrama, compuesto por las letras que en la disposición del alfabeto preceden o siguen inmediatamente a las iniciales o letras finales de su nombre. Así podemos ver el seudónimo Neshek, que que sonaría a arma en el buen hebreo. Y este seudónimo lo empleó Abraham Ber Dobsevich. Los nombres, como los escuchamos, no tienen una conexión realmente con el vocablo Neshek, pero es que se compone de letras que en el alfabeto siguen inmediatamente a las letras finales de su nombre. Así en el caso de Abraham, después de la Mem viene la Nun. En el caso de Baer, viene después de la Reish, la Shin. Y obviamente así vamos conformando letra a letra hasta llegar a Neshek. Otro método común para formar seudónimos es la fórmula que llamamos metátesis. Y la metátesis, en este caso, es la transposición de letras en un mismo vocablo o un par de vocablos. Miren bien, el caso del nombre Tzvi Shereshevsky es el nombre original de un autor, quien cambia a ponerse el seudónimo de Yavetz Yeshua Tsar Esek, que no hace más que jugar con las letras y conformar cuatro nuevas palabras derivadas de las letras de su propio nombre. A veces, el seudónimo no es más que una traducción hebrea del apellido del autor, como Ish Machshavot, para el caso de Trachtman. Menos frecuente es el seudónimo basado en una alusión bíblica, como Ben Tamar, para J.L. Pérez, que es una alusión precisamente a uno de los hijos de Tamar, el apellido Pérez, y por lo tanto así se conforma este seudónimo. Aún más raro es el seudónimo basado en otro seudónimo. Esto se cumple en los casos en que un escritor bien conocido bajo un seudónimo forma otro del primero. Así, el caso de A.S. Friedberg, conocido bajo el seudónimo de Har Shalom, a menudo se firma a sí mismo que es una abreviatura de un seudónimo. El seudónimo más complicado, formado por una combinación de varios de los métodos mencionados anteriormente, es el seudónimo de Joseph Brill de Minsk. Y es muy curioso porque si él se llama Joseph Brill Haminsky, entonces el hecho es de que está considerando su seudónimo basado en la población de donde deriva. O también podemos hablar de otros casos. Y por ejemplo, la metátesis del nativo Minsk, que es lo que les decía yo, es lo que contiene las propias iniciales del apellido. Finalmente, hay seudónimos totalmente independientes del nombre del autor, pero indicativos de la actitud del escritor, como Ahad Ha'am, uno de los pueblos, para el caso de Asher Ginsburg, mientras que otros son nombres bíblicos raros, como Buki Ben Yogli, que es el seudónimo de J.L. Katzenelson. En la lista seleccionada de seudónimos que ahora vamos a empezar a explorar, solo se han incluido aquellos seudónimos que han sido utilizados por los propios autores o que a través de un uso prolongado se han asociado inseparablemente con las obras de un autor. Por ejemplo, el caso de Rashi, que siempre se usa para Rabbi Shlomo de Troyes o Rabbi Shlomo Itzhaki cuando se mencionan sus escritos. Los seudónimos como Abraham Ibn Ezra o el de Abraham Geiger pertenece más bien a abreviaturas o apodos. ¿Y por qué? Bueno, por el caso de Abraham Ibn Ezra, es Aleph Aleph Ain, que no es más que la conjunción de las tres iniciales que conforman su nombre. El caso de Abraham Geiger es el de Agag, y también así se utiliza como Aleph Gimel Gimel, Abraham Geiger, o el de Rossi, como ya lo comentamos, que aquí sí es un juego con el significado íntimo del apellido, porque significa rojo, y por lo tanto su seudónimo en hebreo es Ha'aduni, o sea, el rojo. Y pertenecen, obviamente, estos tres casos, como lo hemos ya comentado, a abreviaturas y apodos. Era costumbre que los autores conocidos de la época medieval fueran conocidos por los títulos de sus obras en lugar de por sus propios nombres. Así el caso de Yaakov Ben Asher, que es referido como el Tur, o el Bala Turín, Yosef Caro, que es conocido como el Bet Yosef, Ezequiel Landau, como Nodá Villeudá, mientras que aún más frecuentemente los autores eran conocidos por formas contraídas de sus nombres, con la adición de algún prefijo honorario. Entre los escritores hebreos contemporáneos, esta práctica se observa aún más ampliamente, aunque no hay un título honorífico. La mayoría de los escritores yiddish, de hecho, parecen preferir escribir bajo algún seudónimo, y su ejemplo es seguido a veces por los escritores modernos del hebreo, aunque estos, por regla general, prefieren dar un nombre compuesto de sus iniciales. Y vamos ahora sí a la lista de seudónimos más prominentes adoptados en los últimos años por escritores contemporáneos. Y muchos de ellos imprimen sus nombres hebreos en caracteres latinos, evidentemente. El seudónimo de Adam, que significa hombre, es utilizado por el autor D.M. Anderman. El de Adir, o poderoso, es utilizado por E. Deinhardt. De alguna manera juega con las letras que conforman su apellido para llegar al vocablo Danir, Adir. Efraim Deinhardt fue uno de los más grandes libreros hebreos de todos los tiempos. Fue también un bibliógrafo, un publicista, un polemista, un historiador, un memorialista y hasta autor y editor. Todo en uno. De Ginsberg, que ya hemos hablado ahora, a Hadam es realmente una persona muy importante en el sionismo, porque nació en 1856 cerca de Kiev, en Ucrania, y muere en 1927 en lo que fuera la Palestina británica. Es precisamente en 1922 cuando emigra a la tierra de Israel y se asienta en la localidad de Tel Aviv. Tenemos otro caso de autores como Aus Kapelusmacher, que es un sombrerero de apellido, el apellido original del autor es Selikovich, Pazmalki, o hija de la reina, para lo que sería la señora Samochkin. El autor Davidovich utilizó algo muy sencillo, el seudónimo de Ben David, hijo de David, el amado, o Bananov, que utilizó el nombre de Ben Efraim, obviamente una connotación de ser el hijo de Efraim, y por lo tanto fructífero. Vinchevsky, Morris Vinchevsky, se anuncia como Ben Netz, que técnicamente sería el hijo del gavilán. ¿Qué es lo que sucede? Que Ben Netz, o Morris Vinchevsky, fue un prominente líder socialista judío en Londres y en los Estados Unidos a finales del siglo XIX. Si bien nació en Lituania, Vinchevsky se trasladó a Londres y ya como un conocido socialista funda el Der Polischer Idol, el pequeño judío polaco, que fue uno de los primeros diarios socialistas yiddish, y el Arbeiter Freund, el primer periódico anarquista en yiddish. La lista puede ser realmente interminable, pero para dar cierre a esta emisión, habremos de explorar brevemente el significado de uno de los nombres hoy comentados, Adir. Y es que más que un nombre de pluma o seudónimo, también es un nombre de uso común en Israel y en la diáspora, ya que es un onomástico que entraña fortaleza, grandeza y pensamiento. Se escribe con cuatro letras, Aleph, que vale 1, Dalet, que vale 4, Eyot, 10 y Reish, 200. Así, su valor gemátrico es 215 y sus fundamentos, acorde a la Kabbalah, son como siguen. Aleph es aire, Dalet es fuego, Yod es tierra y se cierra con la Reish, que es aire. Por lo tanto, su elemento dominante es precisamente eso, el aire. Los poseedores de este nombre se reconocen como unas personas de inteligencia aguda que muestran apertura y en algunas ocasiones faltos de paciencia. De fuerte presencia y de corazón ardiente, son precisos y procuran la plenitud. Se desprenden con facilidad y son sorpresivos. Se les recomienda que procuren esforzarse en su autocontrol y que se conduzcan con entrega para triunfar. Se inclinan hacia las buenas acciones y aman auxiliar al prójimo. Tanto es que apoyan a sus congéneres que la gematria de este nombre conlleva a vocablos como oreaj, o en el caso en español significa huésped, anahnu modim, que es nosotros agradecemos, dayan neeman, juez justo, Tov Beineinu, bueno en nuestros ojos, pero también Kitov Beinei Hashem, o sea que ante los ojos de Dios también es bueno. Que Yahasim Tovim, o con buenas relaciones, y también encontramos que aprende de todo ser humano, o sea, Lomed Mikol Adam, y poder, por último, dos fórmulas más, que son Manaim, cuán agradable, y Ed Neeman, testigo confiable. Todas estas frases o vocablos en conjunto llegan a conformarse con la gematria que hemos comentado de 215 para este nombre. En cuanto a personajes famosos con este nombre, que también a la vez es apellido, son de citarse a Ilana Adir, la atleta corredora, Adir Ashkelon, el pintor y escultor surrealista, Adir Mahaman, destacado futbolista, el actor y comediante Adir Miller y el productor televisivo y periodista Adir Zik, todos israelíes, todos sobresalientes, todos poderosos, como el nombre Adir. ¿Qué te parece, Jorge?
Pues que ha sido un programa muy poderoso y seguramente vamos a seguir hablando de seudónimos en próximas entregas. Así que hasta la próxima, Alejandro Rubinstein.
Hasta la próxima.